Cope Más Lugo.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este lunes 12 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense, que como todos los lunes suele ser mucha. Hablaremos de la derrota del Club Deportivo Lugo. Cortó una buena racha, 1-2 ante el Alavés, eso sí, dando la cara, compitiendo hasta el final en un partido que tuvo de todo y ante un rival que seguramente vaya a estar arriba peleando por ascender a Primera División. Hablaremos de más fútbol porque comenzó, bueno, volvió a empatar el Polvorín su segundo partido sin goles, comenzó la Tercera Federación, la Preferente, la Primera Autonómica, la temporada para el Fluor en Segunda Federación Femenina, también la Primera División Gallega Femenina, mucho fútbol, ya digo, amistoso del Breogán con victoria contundente ante Bilbao en el Pazo, un Pazo que cumple 30 años y que necesita alguna reforma, según protestaba ayer toda la afición. Hablaremos de más baloncesto y amistoso para el Ensino, de voleibol, jugadoras del MB con la selección española, otros siendo presentados, amistosos el fin de semana y de mucho fútbol sala. Victoria del Burela en el primer partido oficial del curso, del equipo femenino en la Primera División. Y ya digo, Copa Diputación, Copa Galicia, sorteo de Copa, bueno, muchísimas cosas que nos contará Miguel Fuente y que además tendremos protagonista para analizar todo lo que ha ocurrido en el fin de semana del fútbol sala, que también ha sido bastante. Bueno, comenzamos hablando del Club Deportivo Lugo y de su derrota, ya digo, 1-2 ante el Alavés, un Lugo que se presentó en ese partido con única bajada a Alex Pérez, porque Lebedenco ya estuvo en la convocatoria, aunque avisaba a Hernán Pérez que no iba a poder jugar. En el 11 solo un cambio del último partido, jugaron otra vez Wally, Loureiro, Neider Lozano y también en el lateral zurdo Cé Ricardo, centro del campo para Xeñé, Xavi Torres, Clavería, Cuellar, Cris Ramos, Barreiro arriba. El único cambio fue porque entró Bruno Pirri, no jugó esta vez Jesús, ni tampoco Alberto, que volvía después de sanción. Entraron luego en el equipo en la segunda parte Sebas Moyano, Elacen, Juanpe, Calavera e Idrisa, que era uno de los tres del filial que estaba junto a Jesús y a Dani Vidal. Bueno, comenzó muy bien el Lugo, 25 minutos muy buenos, de buena presión arriba, intercambiándose las posiciones, teniendo ocasiones para incluso haber ampliado el marcador. Se abrió la lata con un centro de Cuella rematado por Cris Ramos, toca un defensa y se va adentro, pero ya digo, tuvo ocasiones el Lugo para poner el 2-0. A partir del minuto 25 se hizo con el mando del encuentro al Alavés. En la primera parte ya tuvo ocasiones, en la segunda todavía se volcó todavía incluso más, tuvo un balón al larguero que no sabemos todavía cómo entró, un balón al palo, y en apenas 3 minutos le dio la vuelta al encuentro con goles de Taichi y de Tenaglia. Taichi demasiado solo dentro del área, Tenaglia también demasiado solo en el segundo palo, en un fallo de marca de Sebas Moyano. Bueno, el equipo demasiado metido atrás durante gran parte del partido, y luego en la recta final por empuje, por corazón, por los cambios, el Lugo sí lo intentó y tuvo un cabezazo de Óscar Wally del portero para empatar, que era lo que le faltaba a Wally después de su buen inicio de temporada. 2.347 espectadores y mal arbitraje de Galec Apezteguía, el colegiado navarro, que no tuvo el mando del partido en ningún momento, se equivocó para los dos lados. Hubo, por ejemplo, una entrada muy clara de Cris Ramos que era de tarjeta y ni siquiera pitó falta, o una falta a Sebas Moyano en la frontal del área que tampoco señaló. Ahora escuchamos a Hernán Pérez quejándose del arbitraje. Es verdad que, bueno, pedía que entrara el VAR en esa jugada, pero siendo fuera del área, como realmente fue, era imposible que entrara el VAR, aunque fuera una jugada que podía ser falta, segunda amarilla. Luego, al final acabó con una tangana, expulsión al Acen, también por segunda amarilla después de dejarle el pie a Sibera, un Sibera que estuvo revolucionado todo el partido y montó también algún lío. Pedía luego que no se le sacó tarjeta amarilla por eso a Salva Sevilla en la primera parte. Luego fue expulsado Luis Rioja también por una agresión que tampoco fue demasiado. Bueno, no tuvo el mando del partido el árbitro y eso provocó un final feo y polémica arbitral. Es verdad que seguramente no influyó en el resultado del partido y que Lugo, bueno, pudo perder por más distancia, pero también pudo haber empatado. Pero ya digo, mal arbitraje. Bueno, el Lugo se queda con 7 puntos, zona, eso sí, tranquila de la tabla, lejos del descenso. Y antes de visitar el sábado a las 2 a un Villarreal B, que tiene los mismos puntos y que, ojo, aunque nos parezca un filial, tiene jugadores del nivel de Ferriño o de Ferriño de Ontiveros. Viene de caer goleado ante el Levante 4-1, pero ha demostrado de lo que es capaz en este inicio de liga. Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Luego analizamos el partido. Primero, protagonistas del encuentro, Hernán Pérez hablando de toda la polémica.
Bueno, creo que se calienta todo por la jugada de Sebas, ¿vale? Semana pasada en Zaragoza, en una jugada clave, se va a ver al VAR y no hay VAR, y hoy en una jugada clave y no se va a ver ni al VAR. No sé lo que ha pasado, quiero verla, pero los jugadores me dicen que Sebas llega antes, que le dan, luego si le dan y no toca balón es falta, si es falta en la situación que estaba, ya no sé si es dentro o fuera, pero es tarjeta amarilla, que es la segunda, y evidentemente cambia todo. No entiendo que no se vaya a ver, pero bueno, como eso no lo manejo yo, luego eso todo pues incendia los ánimos de todos. Hacen, va un balón dividido, va muy fuerte, va con el portero, que el portero siempre está un poco en desventaja, pero si os acordáis, en la primera parte es esa misma jugada de Salva contra Óscar, y no pasa nada, no es roja. el criterio del árbitro es el que prevalece, es muy difícil su labor, vamos a confiar en que ahora lo veamos y que haya acertado, y si no ha acertado, pues nada, disgustarnos un poco más y que mañana pase y que otro día pues acierten, que igual que nosotros también nos equivocamos, pues alguna vez ellos se equivocan.
Eso decía Hernán Pérez. Hablaba también Señé de que quizás debieron dormir el partido después del 1-1.
Sí, pues ya te digo, tener un poco de capacidad de dormir el partido con el balón, teniendo un poco el balón a posición, hacer posiciones más largas para que ellos también corran, que los equipos cuando no tienen el balón pues sufren también como nosotros, y pues por ahí creo que también ha sido la clave del partido.
Y hablaba también Bruno Pirri en su debut de lo que tiene que mejorar el equipo.
Tenemos mucho que mejorar, tenemos cosas muy buenas que hemos hecho, pero también tenemos cosas a mejorar. Nosotros vamos a partido por partido, tenemos mucha confianza en el grupo, es una familia esto. Entonces yo me quedo muy contento, no por el resultado, pero por la familia que este club se ha tornado, por cómo lucha, cómo pelea. Esto es un orgullo.
Bueno, esos eran los protagonistas. Nosotros vamos con el análisis con Miguel García. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido por aquí otra temporada más. Miguel, ¿qué te pareció el partido? ¿Cuál es tu análisis general de un partido que tuvo dos fases, ¿no? Primeros 25 minutos muy buenos del Lugo y a partir de ahí, y casi hasta el final, a sufrir, ¿no? Es verdad que, bueno, al Lugo le funcionó esto de la presión arriba y quizás podía haberla mantenido más minutos, aunque el físico quizá no aguantara. Pero bueno, es verdad que también la calidad del Alavés dice mucho y el equipo que tiene, pero quizá el equipo se metió demasiado atrás, ¿no? Luego al final lo intentó con corazón, estuvo cerca de empatar, pero bueno, fueron dos fases muy diferenciadas, de un buen Lugo a un Lugo, ya digo, muy muy aculado en el área pequeña, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí un equipo como el Lugo tiene que ver, porque llevar la iniciativa en esta categoría es muy complicada, sí. y más contra un equipo como el Alavés. Hay que jugar muchos partidos en un solo partido, ¿no? Y hubo pues 20, 25 minutos de un partido y luego hubo otro partido. Y bueno, yo creo que la clave está un poco en ir adaptándose a ese tipo de circunstancias, ¿no? Un inicio arrollador, ¿no? Porque realmente sorprendió al Alavés. Yo creo que el Alavés estaba todavía con una sensación así de primera división y se encontró con un equipo muy muy agresivo, con el fútbol directo, desvíos, prolongaciones, y bueno, no podían salir del área, literalmente, ¿no? Y claro, evidentemente eso no lo puedes mantener durante los 90 minutos, eso claro. Es imposible, con lo cual, bueno, tiene que haber alguna especie de tregua, ¿no? Que te permita recargar baterías, recargar energía, pero en un aspecto de un modelo de juego que, bueno, pues que tampoco conceda al adversario, ¿no? Claro, ¿cuál es la varita mágica de todas esas circunstancias? Bueno, pues probablemente vas a tener que jugar más atrás y necesitas una mejor organización defensiva, grupal y colectiva para tratar de, bueno, pues de recuperar esa energía en esos momentos, sí. Donde el contrario pues va a tener la iniciativa. Entonces yo creo que es un buen espacio de mejora que necesita, sí, sí. Que necesita el equipo para tratar de competir con las armas que tenga en cada momento del partido y que pueda ser, bueno, pues lo más efectivo y con el mejor rendimiento posible, ¿no?
Vamos a quedarnos primero con lo bueno, Miguel, con esos primeros 25 minutos, ya digo, con una buena presión del Lugo, ¿no? Intercambiando además posiciones, con por momentos se ha echado un poco a la izquierda, con dos delanteros, variaban, ya digo, la gente que presionaba más arriba, y ahí yo creo que destacar el partido de Cris Ramos y de Cuellar, una vez más, ¿no? Y también incluso de los que salieron, de Baena y de Idrissa, ¿no? Quizás fueron lo más destacado del Lugo, la gente de ataque, la gente por las bandas, Cris Ramos que estuvo imperial una vez más, hasta lo decía Luis García, ¿no? Ganando todos los balones, es un jugador ahora mismo en estado de gracia, pero quizás eso fue lo mejor que tuvo el Lugo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver, esa es una circunstancia que está dominando y que le sale bien, que es que saca rendimiento. En ese caso, bueno, pues no hubo goles en esos momentos, fue en el minuto 15 cuando se adelantó, minuto 12-15, pero sí que es un equipo que es reconocible y que eso pues eso lo hace bien. Bueno, pues el resto de cuestiones pues tiene que mejorar. Yo estoy un poco con esa sensación de que sea un equipo que sabe hacer cuatro cosas, pero que esas no va a tener más remedio que hacerlas perfectas, ¿no? No necesita hacer, sí, excesivas cuestiones, ¿no? Yo creo que hablaba una vez Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, ¿no? La necesidad de que el futbolista que llega a primera división, segunda división, pues sepa hacer esas pues tres, cuatro cosas a un nivel de 8. No necesita hacer 7, 8 cosas a un nivel de 6 o 7. Necesita hacer 3, 4 cosas a un alto nivel. Entonces yo creo que va un poco por ahí, porque el equipo sepa pues cómo tiene que atacar, cómo tiene que defender en las distintas fases del juego, pues más atrás, o sea, bloque bajo, que se llama ahora, bloque alto, bloque medio, y que en cada una de las circunstancias pues eso lo domine pues con una alta nota, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ese estilo de juego directo, con rechace, con segundas jugadas, claro, un modelo mixto, combinativo y directo, pues le viene muy bien en ataque, ¿no? Porque tiene dos futbolistas que van muy bien por arriba y deja prolongaciones, desvíos para la gente de atrás, ¿no?
Otra cosa que vimos nueva, ¿no? Fue Bruno Pirri, que debutó, y yo creo que de los centrales que ha jugado, quizás es el que hemos visto mejor salida de balón y quizá más contundencia, más jerarquía, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho los 90 minutos de completar todo la primera vez que completa todo el partido, ¿no? Y me gustó mucho, sí, tiene un buen toque de balón para salida media, medio largo y largo, muy bien, o sea, dirige muy bien, un buen golpeo, por arriba estuvo muy bien y bueno, en todo lo que es las coberturas, ayudas a los compañeros, ayudas a los defensivos, sí, la verdad es que me gustó mucho ese futbolista, ¿no? Yo creo que en el aspecto de centrales, bueno, pues la suma Alberto, lo de los chavales también, la opción también que prácticamente se utilizó durante el año pasado con Xavi Torres como tercer central, cuando lo necesite el caso, ¿no? De 5 defensas, yo creo que por ahí va bastante cumplido todo, ¿no?
Y en lo malo, dos cosas. Lo primero, yo creo que el arbitraje. Quizá no hubo ninguna jugada que decidiera el partido en la que fallara, ¿no? Es verdad que hablamos de esa falta a Sebas Moyano, pero parecía fuera y no se podía revisar si era fuera, aunque fuera la segunda amarilla. Pero un arbitraje que desesperó a todo el mundo y que yo creo que además lo peor que puede hacer un árbitro, perder el control del partido, que haya tanganas, que haya líos y que tú no sepas pararlo, Miguel. No solemos aquí tampoco hablar demasiado de los árbitros, pero fastidia mucho, yo creo, a los jugadores cuando el árbitro parece que no tiene un criterio fijo, ¿no?
Bueno, la verdad es que pues hay mejores tardes y mejores mañanas para arbitrar, y evidentemente forma parte del juego. Pensamos que el árbitro tiene que estar perfecto, y a mí lo que realmente me importa es que el árbitro se puede equivocar, pero que realmente pues no tenga mala fe, ¿no? A mí eso es lo más importante. Yo realmente creo en la justicia, creo, bueno, pues que unas veces van a estar mejor y otras veces van a estar peor, y bueno, pues el futbolista pues trata siempre de llevar un poco al límite pues cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de circunstancia que le pueda caer a favor, pues cualquier decisión, y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Yo digo que al final de temporada vas a estar mejor o vas a estar peor en función de tu rendimiento deportivo, sí, porque eso yo creo que se va a igualar. ¿Qué ocurre? Pues es una faceta a trabajar para que por cualquier decisión que pueda tomar el árbitro, pues que no te desconcentre, pues que no te desmotive, claro, que siga el futbolista pues con un grado alto de energía y de positivismo a la hora de enfrentarse a un partido de fútbol, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que sería de estimar, ¿no? Pero bueno, estamos viendo en primera división, en la Champions, pues continuamente pues futbolistas que pierden la concentración por una decisión arbitral, en fin, no sé si eso se puede trabajar, si hay que llamar a un psicólogo, en fin, cosas de estas.
Y la última, Miguel, es bueno lo que sufrió el Lugo, ¿no? Es verdad que el Alavés es un equipo que probablemente esté peleando por el ascenso, si es que no lo logra, que va a estar arriba, que tiene un plantillón, pero bueno, aquí hablamos de lo difícil y no destacó nadie, ¿no? Es verdad, ni en las paradas de Wally, ni en defensa estuvo quizá Cerricardo o Loureiro al nivel que estuvieron otros días, ni incluso Neider, el medio campo. Bueno, no acabamos de ver a Xavi Torres super como en otras temporadas. Señé tuvo que hacer otro trabajo distinto otros días, incluso Clavería. Bueno, es muy difícil, ¿no? Cuando juegas contra un equipo como el Alavés, y es muy difícil defender tanto tiempo y tan atrás, ¿no? Y aquí quizá es lo que tiene que mejorar el Lugo, ¿no? No es un Lugo como otras temporadas, demasiado férreo atrás, que pueda despejar 30 balones. No es un Lugo que, bueno, sufre atrás por ahora. Quizá también, ya digo, mérito del Alavés, pero quizá también influido por jugar tan atrás, ¿no? Y eso es lo que decías tú, que también hay que buscar la manera de corregirlo, ¿no?
Bueno, sí. viendo el aspecto positivo, realmente este equipo no tiene nada que ver con el partido de Albacete, con el 15 de agosto. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el partido de Tenerife. Tiene más parecido al partido de Leganés y un poquito más parecido al partido de Zaragoza, pero yo me quedo con la transformación que está generando el equipo y además teniendo en cuenta el adversario. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues que el equipo tiene que ir alcanzando prácticamente un 100% de control en aquellas cuestiones que le son básicas, que es cuando ataca y cuando defiende. ¿Qué quiero hacer cuando ataco? ¿Qué quiero hacer cuando defiendo? Y si defiendo muy atrás, es porque necesito defender atrás, porque necesito acumular futbolistas, porque el adversario me compromete y tal. Bueno, yo creo que en sí no es malo esa circunstancia. Evidentemente tiene que ser una cuestión circunstancial. Durante un periodo de tiempo tengas que defender muy atrás, porque el contrario te lo exige y tú necesitas recobrar energías, ¿no? Pero para eso tienes que tener un modelo de juego, bueno, pues sea con 5, sea con 4, con futbolistas que sean capaces, dentro del aspecto colectivo, de no conceder tanto al adversario. Pues no conceder tantos saques de esquina, no conceder tantas jugadas de llegada a banda. En fin, todo ese tipo de circunstancias yo creo que está en camino de ir mejorándolo, ¿no?
Bueno, pues en camino de la mejora al Lugo, pese a esta derrota ante el Alavés, ya digo, dio la cara, la afición se fue satisfecha, un poco enfadada con el árbitro, pero bueno, el Lugo que parece que va por el buen camino. Ahora, viene otro reto difícil, el sábado a las 2 con un Villarreal que de filial tiene poco y de nivel tiene bastante. Miguel, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Miguel, un saludo.
Hay mucho más fútbol del que hablar. Contaros que el Polvorín empató su segundo partido, otra vez a cero, suma 2 puntos en este inicio, esta vez fuera de casa, la nueva balastera ante el Palencia Cristo Atlético. Este es Roberto Trasorras hablando de los 2 empates.
No me preocupa tanto el tema de los empates, sino me preocupa el que los chicos entiendan qué es lo que tenemos que hacer. El otro día en casa creo que hicimos una primera parte muy buena. Creo que por momentos sí que lo interpretamos bien, sobre todo en la segunda parte también con la entrada de César, cuando ellos nos cambiaron la presión y encontramos ese jugador por dentro que teníamos libre, pero necesitamos más. Yo creo que sabemos todos que con esto no nos llega para empatar, pero queremos sumar de 3 en 3. Entonces queremos sobre todo que llevar los partidos a donde a nosotros nos interesa. Nos interesa tener mucho más el control, tener mucha más paciencia, desorganizar más al rival, si se puede progresar, si no mantenerlo y no hacer que el partido sea demasiado ida y vuelta, porque creo que ahí sufrimos.
Bueno, eso decía Roberto Trasorras. Más resultados del fin de semana en fútbol, que hubo mucho. Inicio de la tercera federación con goleada 5-1 del Choco al Viveiro. Un Viveiro que empezó 0-1, se quedó con 10 en la segunda parte. 0-1 al descanso, con 10 en la segunda y encajó 5 goles. Y victoria de un Racing Villalbés 2-0 ante el Estradense en Amadalena con un golazo maradoniano de Javi Rey y el otro de Santi Gegunde. También comenzó la segunda federación para el Friol. Derrota 4-1 ante el Pradejón, pese al gol de Plaza. Empezó también el fútbol femenino, la primera división gallega, Lugo 3, Vitoria Club de Fútbol B 1 y comenzaron la preferente, Grupo Norte, Portomarín 0, Dubra 4, Unión 0, Sarriana 4, Fisterra 2, Lemos 2, Residencia 0, Noia 0 y Ribadeo 1, Aspontes 1 y la primera autonómica gallega con Antas 1, Castro 3, Sporting Montenova 0, Chantada Atlético 6, Lourenzán 1, Santavallés 1, Basturicense 0, Monterroso 0, San Cibera 1, Xovelago 2, Burela 2, Pol 2, Sociedad Deportiva Chantada 3, Outeiro de Rei 0, Atlético Esqueirón 1, Foz 0 y Taboada 3, Río Torto 2. Hablamos ya de baloncesto. Para contaros que el Durán Mequinensino tiene hoy su segundo amistoso de pretemporada a las 8 en Amalata, en Ferrol, ante el Baxi. Y hablar ya del Breogán. Un Río Breogán que jugó su primer partido de la pretemporada en el Pazo. Un Pazo del que ahora hablaremos, cumple 30 años, pero la afición no quedó demasiado satisfecha del estado o de las faltas de mejoras que había en el pabellón. Victoria 80-60 ante Bilbao Basket, primera rival ACB, que es verdad que venía, bueno, con algunas bajas importantes. En Breogán jugaron 13 jugadores, ya jugó por fin Mar García, de hecho fue el MVP del partido con 11 puntos, 14 de valoración, también hizo 14 de valoración Ethan Happ. Y bueno, dando pasitos en una semana en la que llega la Copa Galicia, en la que Holland sigue con Alemania y luego el resto disponibles, 11 puntos ya digo de Mar García o de Lukovic, 8 puntos también Tony Nakic. Bueno, el equipo aportó y se llevó un partido que dominó en todo momento, solo perdió de hecho el último cuarto. Bueno, si esta semana hablábamos del Club Deportivo Lugo con Tamara Río y decíamos que teníamos el déficit, un hándicap a corregir, que era tener más voces femeninas analizando al Lugo y el Breogán, bueno, y queríamos ponerle remedio poco a poco, empezando, habrá más seguro, pero para hablar del Breogán hoy queremos saludar a Raquel Pardo. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas, bienvenida.
Hola, buenas.
Bueno, hablamos ya de ese partido del sábado, lo primero. Antes de hablar de baloncesto, hablar un poco del Pazo, ¿no? Porque cumplía 30 años, cumple 30 años y esto, se están viendo en las redes sociales muchas quejas de la afición, ¿no? ¿Dónde está esa mejora esperada en el Pazo que no ha llegado? Bueno, obviamente el aficionado va a responder, siempre responde al Breogán, pero oye, quiere que su casa esté lo mejor posible y parece que, bueno, falta un poquito, ¿no?
Falta un poco, que yo me siento en la bancada y la verdad es que estaba súper feliz y contenta de que pusieran por fin sillas y resulta que llegamos y nos encontramos los bancos de siempre y fue como, ay no, por favor, otra vez no. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, fue una desilusión importante porque yo recuerdo haber leído una entrevista de Tito, ¿no?, diciendo que una de las mejoras iban a ser los bancos, la iluminación, sí, papeleras que hay rotas, no sé, en plan, a ver, eso a mí me parece que un equipo que está en primera división es tener que cuidar un poco de la afición y la estética que puede dar a la vista de la gente que lo vea por la televisión también, que será mucha, supongo, claro.
Claro. Primer partido en el Pazo, ¿qué impresión te dejó el equipo, Raquel? Muchos jugadores nuevos, pero bueno, victoria contundente, ya digo, muy buenos tres primeros cuartos del equipo ante un Bilbao, que es verdad que tenía bajas, pero ya es un rival ACB, supongo que te fuiste contenta del Pazo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Me voy, a ver, un poco con un sabor agridulce, porque me gustó mucho, no controlo mucho todavía bien los nombres, Mar García es.
Sí, Mar García, sí.
Al que le dieron el MVP.
Sí, sí, Mar García.
Efectivamente, pues, y la verdad es que me da algo de lástima que se vaya. No sé si al final lo renovarán.
Sí, veremos. Ahora que lo dices, veremos qué pasa con eso, ¿no? Porque Mar García en principio el Breogán lo fichó para hacer la pretemporada. Veremos si luego acaba teniendo un hueco. Recordemos que el Breogán, si juega la BCL, bueno, para esta fase previa necesita 5 cupos. Si acabara jugando también la fase final, también necesitaría 5. Y ahí quizás la cosa estaría entre Casibao y Mar García. Pero bueno, eso ya para más adelante. Pero es verdad que destacó mucho en su primer amistoso con el equipo.
La verdad es que sí, que bueno, empezó así un poco tal, que yo, de hecho es un jugador que me alegré que él viniera porque ya en el Burgos no me, o sea, me parecía un chico, un jugador muy, o sea, muy completo, bien, y me alegré, pero claro, eso, entonces pues nada, y el resto, pues a ver, tenemos que irlos viendo poco a poco, porque estarán también un poco desubicados, la temporada es para lo que es, o sea, entonces pues bueno, yo a los que mejor vi fueron a Lukovic y a los Quintela, los
claro,
ya en casa, total, o sea, ya estaban en su salsa, ¿no?
Sí, sí.
Y luego el resto, pues, a ver, hay que irlos viendo, no sé, en plan, yo creo que el juego interior está todavía un poquito por hacer, quizá.
Sí, que falta algo de músculo, no sé, quizás echan falta.
Efectivamente, a mí, no sé, lo veo un poco cojo, lo veo un poco cojo. Luego que hay unos... hubo un acierto de triples bastante, un 50, en torno a un 50%, ¿no? Hay
sí,
unos otros jugadores que un 50% en triples, que a mí eso es bastante aceptable, está muy bien, jolín, y no sé.
Sí, sí, 15 de 35 hizo el equipo, como dices, 4 triples, por ejemplo, Momirov, sí.
Por eso, Momirov es, ¿no?
Sí.
4 de 8, me parece, o sea, es muy aceptable, o sea, muy bien. Y, pero claro, yo... Después, por el resto, lo veo así un poquito flojo de juego interior, de defensa, quizá. No sé, a ver, también ya te digo, es la pretemporada. Tampoco
sí,
me quiero
está
poner
empezando
ahí en plan súper crítica, en plan, no sé. Pero, bueno, yo ahí sí que lo veo un poco cogido, no sé. El Casibabu, el pívot.
Sí, Casibabu.
Casi no jugó también, que yo tenía así como mucha esperanza en él, dijo, a ver, tal, pero jugó muy poquito y no sé, no, tampoco pudimos ver así mucho de él, la verdad es que tiene un físico imponentísimo, o sea, el físico lo tiene, eso desde luego, y luego, pues a ver cómo va respirando,
claro,
en temporada, una vez que ya estén todos centrados y formados. Y Arteaga, que también es, corrígeme si me confundo, es un pívot también, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a mí es un jugador que también ya había estado la pretemporada pasada, también me parece un jugador súper válido y tal, pero cualquiera de los dos jugar un poquito, entonces que era en lo que yo quería fijarme, en plan, a ver cómo va el juego interior, ¿sabes? Porque
claro,
el exterior hay un montón de, como les llaman, metralletas, ¿no? En plan, son jugadores que tiran un montón, que aún encima tienen mucho acierto, que se ve que van a cuajar bien y tal, o sea, que ya se les ve buena pinta. Pero yo tenía ahí el tema de mirar más el juego interior y tal, y jugaron como muy poquito los pivos y tal, no sé, o sea, quizá, o sea, esos dos, vaya.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, me quedé así un poco en plan, bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues todavía le queda muchas pretemporadas a este Río Breogán. Esta semana viene una cita más importante. Iremos hablando a lo largo de la semana cómo es la Copa Galicia, que siempre hace mucha ilusión a la afición. Bueno, Raquel Pardo estuvo en el Pazo, un Pazo que necesita mejoras, pero bueno, ya viendo cosas del Breogán, las buenas y las malas, las que hay que mejorar y las que están bien de este nuevo proyecto de Belcomers y de Tito Díaz, que tiene muchos nombres nuevos y que ya digo, está dando sus primeros pasos. Raquel, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo. Y nosotros, para terminar, hablamos de fútbol sala. Nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tuvimos mucho fútbol sala el fin de semana, pero nos vamos a centrar en el primer partido oficial, inicio de la Liga Femenina para el Burela.
Así es, lo ha hecho a domicilio del Majadahonda, 1-2 al final del compromiso. Llegaron las visitantes, las mariñanas, a estar con el 0-2 en el Luminoso. Resultado con el que se fueron al descanso del partido. Y en la segunda parte, el equipo madrileño, que trataba de buscar la igualada, conseguía reducir diferencias, y en la recta final del partido el cuadro de Julio Delgado, pues bueno, que vio que tenía que defenderse como fuera para llevarse y quedarse al final con la victoria. Tres puntos que suman también Navalcarnero, Pollo, Melilla, el Viajes a Marelle, Alcantarilla, Roldán y Marín. Los tres, todos estos equipos vencieron en sus respectivos compromisos. Hay que destacar también esa victoria del Viajes a Marelle, que retornaba la categoría y vencía a domicilio del Alcorcón.
Miguel, ¿con quién hablamos de esta victoria del Burela?
Pues hay que destacar la anotadora de los goles, las dos dianas del equipo naranja, obra de Dani, jugadora que repite una temporada más y ya la más veterana del equipo. Pues no la más veterana, pero casi.
Sí, sí. Saludamos ya a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, supongo que contenta, ¿no?, por el inicio del equipo. Siempre cuesta un poco comenzar la temporada, y hacerlo con victoria y fuera de casa, supongo que le dais mucho valor, ¿no?
Sí, muy contenta, porque fue el primero partido de la Liga fuera de casa. Tuvimos ahí una pequeña adversidad, que no pudo jugar ni Perk ni Emily. Entonces llegas allí y ves esta situación y fue un poco complicado, pero bueno. Hemos dejado todo y tuvimos la suerte y el mérito de salir con la victoria.
Dani, dos goles tuyos, supongo que también contenta por esa parte.
Por supuesto, sabiendo que tal como fue el partido y poder ayudar de esta manera con goles de victoria, no puedo estar más contenta y feliz.
Ya lo decía Miguel, que Dani ya empieza a ser una de las que más tiempo lleva en el Burela, de las que mandan el vestuario. ¿Tú te sientes así?
Bueno, llevo mucho tiempo. Yo sigo trabajando, me gusta estar por y para el equipo y para lo que haga falta estaré siempre.
Miguel.
Adversidad que ha tenido el Burela en esta jornada, pero han tenido más equipos por los problemas técnicos e informáticos de la Real Federación Española de Fútbol, que muchas jugadoras no han podido participar porque decían que no estaban fichadas. La propia Asociación de Clubes de Fútbol Sala Femenino acaba de sacar una nota de prensa a lo largo de la mañana quejándose de la situación e incluso poniéndose a disposición de la Real Federación Española de Fútbol para echarle una mano y que no suceda esto en la próxima temporada. Jugadoras afectadas en el Burela, hubo en otros equipos, hubo entrenadores que tampoco pudieron sentarse en el banquillo, y si estamos hablando de la liga, de la mejor liga del mundo, hay que demostrarlo en otras partes. Dani, que tenía a falta de 26 segundos, Julio Delgado pide tiempo muerto. ¿Había pánico ahí que podía llegar el empate?
Bueno, jugar en la pista de Majadahonda es muy complicado. Una plantilla completa o a parte de jugadoras tan importante como fue de Peck y Emily, es muy complicado jugar allí. Ya sabes que 2-0 es un resultado muy bajo, muy pequeño, y puede pasar de todo. Ya sabemos que jugó Sala, hasta que pite el árbitro el tiempo final, se puede pasar de todo. Entonces, vas con la atención, ¿no?, de que tienes que defender hasta el último segundo, o tienes esa ansiedad de que te puede pasar algo, pero ya sabemos que Burela es un equipo competitivo, un equipo que lucha hasta el final, y como he dicho antes, hemos podido salir con la victoria.
Pues Dani, enhorabuena por esos dos goles, enhorabuena por la victoria, y nada, seguir esta temporada también. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Miguel, nos ha quedado en el tintero mucho fútbol sala, pero mañana lo repasaremos, no nos olvidamos de nadie, porque ha habido Copa Galicia, Copa Diputación, bueno, muchísimo fútbol sala, pero mañana lo contamos, que hoy no más tiempo.
Te destaco simplemente que el Castro Fútbol Sala conoce rival para la Copa de la Reina, el Valladolid es Ferrol, y que el Xove sigue adelante en esta competición de Copa.
Gracias, Miguel, hasta mañana.
Un saludo.